Bien, y bien temprano le contábamos que hoy también movilización aquí en la ciudad de Posadas, una marcha que se va a concentrar primero en el mástil de la avenida Uruguay y Mitre, y de ahí va a marchar por distintas calles hasta la Plaza 9 de Julio. Para que nos cuente precisamente de qué va a consistir esta movilización, cuáles son las consignas que se llevan consigo, cómo culmina esta marcha después en la Plaza 9 de Julio, está en el aire con nosotros una colega, periodista, militante de distintos colectivos en reivindicación de la igualdad de género. Por supuesto, el abrazo desde aquí, Alicia Rivas, ¿cómo te va? Buen día, Beto Sepa, y bueno, yo, Mariquita, te saludamos.
Buenos días, Mariquita, buenos días, Beto, un abrazo gigante también. Feliz día de lucha, ¿no?, para hoy. Y bueno, gracias por llamar.
No, por favor, contanos cómo va a ser esta marcha de hoy en Posadas.
En principio quería, ya que estaban hablando de las abuelas y de las madres, reivindicar que nuestras luchas son, nosotras somos hijas y nietas de esas madres y de esas abuelas. Sí, sí, sí. Nuestras luchas no son lo mismo después de madres y después de abuelas. Además, decimos que todo lo que todavía nos resta aprender de estas luchas, ¿no? Porque las madres superándose desde el lugar de tal vez que pudieron haberse quedado, ¿no?, de víctimas del terrorismo de Estado, se convirtieron realmente en grandes articuladoras por la lucha de los derechos humanos, en defensa de los derechos humanos. Así que me parece que, en principio, decir eso, parte de la reivindicación de esa historia está en el documento que se va a leer hoy también del movimiento feminista aquí en Misiones. Así que quería decirlo eso, porque en estos tiempos pareciera que hasta eso nos quieren sacar.
Bueno, así que tan perverso es todo que hasta los símbolos de esa lucha fueron arrancados de la emblemática zona de la pirámide en Plaza de Mayo, ¿no?, donde nuestras viejas han marchado incansablemente durante casi 40 años. Alicia, ¿cómo comienza la marcha hoy a las 4 de la tarde, ¿no?
A las 4 de la tarde nos concentramos en el mástil, como decías. De ahí la marcha va a recorrer la calle Junín hasta Bolívar. De Bolívar vamos a llegar hasta Colón. Hasta San Lorenzo, y de ahí la marcha va a entrar un poco más al microcentro todavía, para después pasar por la comisaría de la mujer. Antes se va a quedar un rato, uno puede pensar, hasta va a marcar el Ministerio de Salud Pública de la provincia, que es un poco, se eligió para también seguir visibilizando la responsabilidad que tiene el Estado en las distintas formas de violencias que padecemos las mujeres. También para marcar ahí en el Ministerio de Salud de la provincia, tal vez como un paradigma de la precarización laboral que viven cientos, miles de mujeres en toda la provincia. Así que bueno, ahí se va a detener un ratito, y después, cerca de las 18, creemos, un poco antes tal vez, la marcha va a estar llegando a la Plaza 9 de Julio, donde ya van a haber intervenciones esperando.
Ahora, hacen un recorrido que uno puede pensar extraño si no se atreve a imaginar de qué se trata, porque van por Junín hasta Córdoba, van por Junín hasta Bolívar.
Hasta Bolívar.
Bajan por Bolívar hasta San Lorenzo, vuelven hacia atrás hasta Córdoba, y por Córdoba llegan hasta Félix Gazzara, donde está la esquina, donde está la Comisaría de la Mujer, por esa misma razón de la Comisaría de la Mujer, llegan hasta ahí, ¿no?
Sí, y además para, insisto esto, también para visibilizar esa responsabilidad que tiene el Estado para garantizar la protección de la vida de las mujeres. Durante muchos años, nosotras inclusive cuando empezamos a trabajar con víctimas, una de las cosas que decíamos es, bueno, hay que denunciar, hay que animarse, y bueno, todo un trabajo para que las mujeres puedan empoderarse, puedan romper esos círculos de mucho miedo para empezar a denunciar, y la respuesta en muchos casos no fue justamente la protección, así si llegaron a la comisaría o la comisaría de la mujer, y ahí en esa comisaría de la mujer muriera una jovencita justamente también, ¿no? Claro. Entonces lo que nosotros queremos significar también, no es que vamos a la comisaría de la mujer a pedir más policías, digamos, ¿no? Nuestra lucha en estos años también fue entender que la respuesta no puede ser la policialización, no puede ser reforzar el aparato represivo del Estado. La respuesta tiene que ser políticas públicas para prevenir, tiene que ser reforzar toda esa área social del Estado, desde el área de salud, el área de desarrollo social. Nosotros no podemos seguir naturalizando que las mujeres que cocinan o que cuidan a nuestros niños en las guarderías del Estado estén con trabajo casi esclavo, con contratos basura, con algunas becas que se renuevan cada tanto. La semana pasada estaban reclamando que no cobraban esas becas desde el mes de diciembre, digamos, ¿no? O que tengamos enfermeras que tienen más de 70 años y no se jubilan porque la jubilación las empuja a la indigencia directamente. Entonces, queremos marcar esas cosas, ¿no? No queremos que la respuesta siga siendo, bueno, te vamos a poner una comisaría de la mujer en cada localidad, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. Bueno, Alicia, hecha estas paradas tan fuertemente simbólicas para situaciones muy muy concretas y muy dolorosas, digo, se llega hasta la Plaza 9 de Julio, ¿no? Sí. Decís que hay un documento que se va a leer ahí, pero seguramente, como suele ocurrir cada año, las expresiones de distintos sectores de luchadoras mujeres van a estar ahí en esa plaza, ¿no?
Sí, como te decía, nosotros venimos juntándonos en la Coordinadora de Trabajadoras desde mediados de enero. El martes cerramos en la asamblea número 7 para la construcción, decimos, de este 8M. 40 organizaciones confluimos en ese espacio y acordamos este documento que se va a leer de manera colectiva también, que ya estamos distribuyéndonos las voces para poder escucharnos esta tarde. Y después se decidió el micrófono abierto para que alguna sobreviviente que tenga ganas de testimoniar, que tenga ganas de hacer uso del micrófono, también con un cuidado que hemos tomado este año. Hay una comisión de acompañamiento que va a estar, si es que esa sobreviviente necesita después algún tipo de acompañamiento, porque sabemos que no es fácil contar lo que nos pasa a veces, y a veces esa exposición o sobreexposición también termina revictimizando, y tal vez lo que necesita es otra forma de acompañar. Entonces hay una comisión que va a estar atenta a esa situación. Las intervenciones artísticas van a formar parte de este acto, y las organizaciones y los partidos políticos que construyeron, o sea, que estuvieron en la coordinadora y que necesiten, además del documento, poder exponer, expresarse, también va a estar abierto el micrófono para eso. Pero las que en su gran mayoría acordamos ese documento, también creemos que ahí está reflejado los consensos que pudimos alcanzar justamente.
Bien, bueno, se estima entonces, bueno, no van a haber moradores, teniendo en cuenta el número de organizaciones que participan, se va a llegar a la plaza y
va a haber oradores, digamos, además del documento. Por eso decía, tuvimos una comisión de cultura, 7 comisiones trabajaron para esta marcha, y las chicas de la comisión de cultura nos programaron un poco el acto con, va a recibirnos una intervención artística a la marcha. Después se va a leer el documento, que va a ser esta lectura colectiva. Después va a haber como ese espacio para las intervenciones de los sobrevivientes que quieran contar su historia, su reclamo, su reivindicación. Después va a haber como pausa, si uno lo piensa en términos hasta radiales, ¿no? Con intervenciones artísticas también, y después van a ir abriéndose el micrófono para que esas otras organizaciones puedan hacer uso de la palabra. Lo que sí decimos, y esto también es un poco para que no se enoje nadie, para que después no lo malinterpreten, fueron 7 asambleas, más de, diríamos, 20 horas, 25 horas de reuniones. Arrancábamos a las 5, terminábamos 21:30. Después el trabajo de las comisiones, que fue incontable, y decimos, lo que va a pasar hoy en la plaza fue la construcción, es una construcción colectiva, entonces claro. La prioridad de que el uso de la palabra la tengan los sobrevivientes y las sobrevivientes es una decisión política, y que las que pudimos construir ese espacio seamos las que tomemos la palabra también es una decisión que la queremos defender, para que no vengan después, porque siempre aparecen las adhesiones que quiere o el funcionario o la funcionaria que quiere tomar la palabra. Decidimos que no funcionarias ni funcionarios claramente. Para eso, para destacar esta construcción, que la preservamos y que para nosotros es un hecho político en sí, digamos, ¿no?
Bien, un tema que probablemente lo vayamos agendando para desarrollar es cómo fue esa construcción, porque ahí se necesitaría un tiempo distinto a este que contamos ahora, de poder también hacer, digamos, socializar cómo fue esa construcción durante todo este tiempo. Alicia, la verdad es que ahí nada, nos tiraste un título de agenda para los próximos tiempos. Vamos a estar acompañando, como por supuesto lo hacemos todos los años. Te quiero agradecer mucho que hayas tenido esta disposición y además la disposición a contestarme cuando te consultaba cosas para poder plasmarla en la 99.3 de hoy. Un día que nos tiene, por supuesto, comprometidos con poner sobre relieve, poner a voz de cuello, poner en las pantallas en la medida que sea posible, poner en las gráficas a nosotras las periodistas de qué se trata este 8M, este paro internacional de mujeres también, ¿no?
Y yo quiero agradecerte a vos y a través tuyo, a todas nuestras colegas y nuestros colegas también, que asumimos que los medios de comunicación, los comunicadores, las periodistas, tenemos un rol fundamental en este proceso de deconstrucción, de desnaturalización de las violencias. No podemos quedar ajenos ni mirar para otro lado. Tampoco es inocente lo que nosotros ponemos al aire o escribimos. Entonces, ese es un gran desafío y me parece que es una gran lucha del movimiento feminista, que hoy estemos hasta preguntándonos cómo escribir, qué términos usar, de qué hablamos cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Bueno, eso también lo estamos aprendiendo entre todas, entre todes, entre todos, ¿no?
Así es un aprendizaje. Y yo recién recordaba, leyendo algunas consignas de principio de década, de cómo tenía que ser una buena esposa, y decía, mirá qué camino que hubo que transitarse para vencer algo que fue impuesto culturalmente como un pensamiento casi único de cómo debía ser el rol, cuál debía ser el rol de la mujer. Hubo que transitar un camino largo y bien pedregoso para desprenderse de esa, y aún hoy todavía lamentablemente hay mujeres que siguen creyendo que el rol que deben ocupar está a dos pasos más atrás del varón, ¿no?
Totalmente, y además siguen, nosotros venimos de la pelea por Victoria Aguirre, que hoy está absuelta y que vamos a defender, lo decimos también en el documento, esa absolución, porque la fiscal apeló. Venimos de una localidad en Oberá que hace meses, 3 meses, nos llamaba brujas, monstruos, terroristas y colegas nuestros, poniendo, calificando, estigmatizando, además con ese tipo de... Sabemos que a las mujeres nos quemaron por brujas, que era parte de disciplinarnos disciplinar a toda una introducir todo un sistema y después lo que significa ser terrorista, subversiva, monstruo, además, ¿viste?
Eso es ahora, exactamente, eso es ahora. Y es cierto, a veces uno cuando se detiene a pensar, hay en la amplia franja del dial radial, a veces uno se encuentra con personajes que nos preguntamos también muchas veces, quienes ejercemos tu oficio, hasta cuándo y hasta dónde la sociedad puede soportar tanta agresión, a partir de la agresión de género, de la violencia de género que ejerce desde detrás del micrófono. Alicia, totalmente. Muchísimas gracias por esta comunicación. Nos vamos a cruzar seguramente esta tarde.
Sí, llévense sombreritos, agua, todo lo que llevamos a las marchas para poder disfrutarlo y poder compartir hoy.
Así va a ser. Bueno, un abrazo grande y hasta luego.
Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego.